SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Con el alma entera vamos persiguiendo sueños. Detrás de la pelota, como valientes guerreros.
Lo que tiene que ser la convivencia, por ejemplo, con Sergio Ramos, ¿no? La de su familia, su mujer, sus hijos, sus hermanos. ¿Cómo te plantas delante de una persona así y le dices, Sergio, no, déjalo, da un paso atrás, no hagas este tipo de cosas? Yo creo que hay un cierto prototipo de futbolistas, de deportistas, de artistas que sufren de una megalomanía tan absurda que la gente que vive a su alrededor yo creo que es incapaz de decirles nada, ¿no?
Yo me acuerdo de una canción de los 80 que decía, Cibeles no conduzcas, que decía algo así como, Cibeles no escribas. Es mala, pero no es peor que otras, también hay que decir, es por medio seguramente, pero no es mucho peor que otras canciones que se escribieron desde rupturas, ¿no?
Contagiados de fútbol estamos.
Si me hubieran preguntado el pasado mes de julio, cuando dejé de veros, qué cosas sucederían durante este periodo de tiempo, antes habría apostado por la victoria del Chelsea en el Mundial de Clubes que por la carrera musical de Sergio Ramos. ¿Cómo es la vida, Rafa Cabeleira? ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Iba a preguntarte cómo habías vuelto, pero Calde Reguera, buenos días.
Hola, buenos días.
Es que Rafa ha vuelto tal como se fue. O sea, ha entrado una chica aquí al control diciendo, creo que este teléfono es de Rafa Cabeleira, que lo ha olvidado en el sofá de la entrada. O sea, has vuelto igual que te fuiste.
He vuelto un poco más bronceado, pero igual con la misma cabeza, ¿no?
Sí, pero exactamente igual de mal tienes la cabeza.
Si el primer día empiezo el móvil, yo no me quiero imaginar cómo va a acabar esta temporada.
Vamos,
Ángeles Barceló.
Que yo no os escuché la semana pasada, pero veo que ya hablaste de la canción de Sergio Ramos. Pero, Calder, me preocupa que digas que no es peor que otras canciones de rupturas que se han hecho. Es un horror de canción.
Bueno, para mí, claramente, como decía la otra, tampoco es tan mala. O sea, comparado con la mediocridad general. Es que yo creo que vivimos malos tiempos para la música, el autotune y estas cosas, y los productores. Pero yo es que me he hecho mayor. Entonces, no lo sé. Ramos es un espíritu joven.
A mí me horroriza mucho este tipo de música, pero tenemos que reconocer que la canción en sí está bien hecha, porque él ha acudido a los mejores lugares para hacer esta canción. Se ha gastado muchísimo dinero en hacer esta canción. O sea, la canción de por sí no debe ser mala o no debe estar mal producida. Y te diré una cosa, es un poquito pegadiza.
¿Qué me dices? ¿Que ya la vas cantando por ahí?
Bueno, el otro día me descubrí tarareándola.
Espero, Calder, que tú eres un tío serio, que tú no, ¿no?
No, yo no. Yo evito esas cosas porque tienen mucho peligro. Sí. Además,
yo tampoco vas corriendo los móviles por ahí.
Armado, ¿eh?
Vale. Bueno, la noticia ha sido también en estas últimas horas el cierre del mercado, el final del mercado. ¿Qué va a pasar con Laporte, Calder?
Pues no lo sabemos. Ahí estamos, en el impasse de espera ahora para la resolución final. No tenemos ni idea, Ángeles. Sería una pena que no llegara, sobre todo para el jugador, y porque yo creo que la plantilla lo necesita. Tenemos dos centrales de primerísimo nivel, pero con la baja de Griluz y la sanción de Yeray, pues falta ese tercero. Y estamos aquí, la afición, ansiosos de recibir a Laporte con los brazos abiertos, que siempre ha sido uno de los nuestros.
¿Te acuerdas que el año pasado en Bilbao esta buena gente, después de al hilo del tema Negreira, nos recibió con billetitos, con la careta?
Sí,
este año los vamos a recibir nosotros con billetes que ponen Laporte no, Laporta sí.
No vayas caldeando el ambiente, Calder. Oye, ay, Calder, Rafa, el mejor fichaje del Barça, ¿que ha sido, Fermín?
Bueno, Joan García no está nada mal, tampoco, como para el chico este, pero yo creo que siempre es buena noticia quedarse con un futbolista como Fermín. Es cierto que probablemente el centro del campo es el lugar donde el Barça está mejor cubierto, aparte de lo que hay en la primera plantilla, vienen chicos por detrás que pintan muy bien, viene un gallego con cara filipina, que a mí eso me tiene súper emocionado, y es buena noticia, pero de Joan García yo creo que...
¿Ha jugado bien?
Bueno, que hemos dado el palo de la temporada, creo ahí, ¿eh?
Yo es que tengo... ahora mismo pasaría por aquí delante de Joan García, no sé ni la cara que tiene, no le reconocería.
Pero Tú eres un poquito del español, también me has dicho, ¿no?
Sí, tengo...
Por tu padre.
Por mi padre, entonces, yo tengo simpatía por el español.
¿Y no lo habías visto nunca jugar en el español?
No, es que veo poco fútbol, la verdad. Y ayer, te he dicho que ayer vi el gol de Pedri, el primer gol de Pedri, que me pareció una fantasía. El gol con la selección de ayer me pareció una fantasía.
Lo de Pedri está siendo increíble. Está empezando la temporada mejor de lo que acabó la anterior y ya es mucho decir. No sé si está en la pelea por el Balón de Oro, seguramente no por los títulos que ha ganado el Paris Saint-Germain, pero seguramente debería estarlo. Sí, en el debate de si es ahora mismo el mejor futbolista del mundo.
Toma ya, así me gusta.
¿Cómo se obsesionan esos debates a algunos clubes? ¿Qué más da? ¿Quién es el mejor? Esto es un deporte de equipo. Yo ayer vi a la selección, cómo juegan, increíble.
Sí.
Y lo que vi es la lesión de Nico, que es lo único que me preocupa.
¿Cómo le tenemos? ¿Cómo le tenemos?
Un 0-6 podrías poner a otro. Pues tiene una lesión muscular y parece que es probable que no llegue al debut de la Champions con el Arsenal en San Mamés. Y llueve aquí y yo ya estoy amargado toda la semana.
El patriotismo de Galder llega hasta donde empiezan los problemas musculares de Nico, ¿no?
Ya estoy amargado toda la semana.
Pero suspendido el partido.
Pero la Atlética ha empezado bien, ¿no? La temporada.
Sí, sí, muy bien. Sí. Se cumple mi teoría de que lo mejor que puede hacer un club es tener una muy mala pretemporada, porque yo creo que habíamos perdido casi todos los partidos menos el primero con la Ponferradina, y eso hace que la gente llegue con las pilas puestas. Estamos a un buenísimo nivel y yo creo que se viene un año maravilloso para vivirlo en primera línea.
¿Y el Barça? Porque empezó muy bien, pero este último partido empató y Hansi Flick hablando de egos. ¿Qué está pasando ahí?
Bueno, creo que es un poco también reacción de profesor o casi de padre, ¿no? En realidad el Barça tiene un vestuario tirando a guardería. Yo creo que a veces hay que hablarles un poco como si fuesen niños pequeños y utilizar palabras complicadas o argumentos complicados, yo creo que les puede impedir entender lo que
para
realmente...
Para descolocarlos.
Exactamente. Yo creo que lo mejor que puedo hacer es hablarles así clarito y que tengan claro que es un equipo que es muy bueno, pero en el que todos tienen que dar el 100% en cada partido, porque si no, no les va a llegar, porque hay equipos tan buenos o mejores que ellos.
Vale, esta es la recomendación.
Pero
que
no, te dejes asustar.
No, claro, es que yo he seguido poco
por los guiones que arma Sergio Castro, que parece todo catastrofismo.
Claro, es que
y
yo
no
he seguido
así.
Poco la liga y entonces, claro, a mí el empate ya me asustó un poco.
Claro, bueno.
Y si encima escucho a Hansi Flick hablando de egos, digo, pues aquí está pasando algo.
¿Y ya te enteraste que empataron porque alguien desenchufó el VAR o no?
Bueno.
Porque vaya penalti.
¿Qué pasó?
Estaba el pobre Íñigo Pérez. Pues que Lamine Yamal tuvo un contactito provocado por él con un defensa del Rayo, el árbitro pitó penalti, y cuando fueron a recurrir al VAR resulta que no funcionaba. Y entonces Íñigo Pérez, gran Íñigo Pérez, por cierto, qué gran hombre, decía, nos vamos, el pobre, desesperado, y bueno, y un penalti, o sea, difícil.
Alguien tiró del cable del VAR, no, Rafa Cabeleira, ¿no estarías
no,
tú?
Es más, no el estado del campo del Rayo, yo creo, ¿no?
Pero, no vamos a entrar en este debate. Venga. Con Galder Reguera primero, porque es el penalti seguramente más claro que vamos a ver en toda la temporada, y segundo, porque ya de entrada no es una jugada de VAR. Están obsesionados con que el VAR no funcionaba y el VAR desenchufado. No es una jugada de VAR, Calder.
No debería haberse recurrido al VAR en cualquier caso.
En ningún caso.
Vale, oye, dejadme,
de hecho,
que,
no se debe recurrir jamás.
Dejadme que entre en el tema de hoy, porque también se ha hablado este verano de las fiestas de los futbolistas, de cómo se divierten los futbolistas. Del imaginario colectivo de nuestra liga forma parte la famosa fiesta de Halloween de los jugadores del Betis en casa de Benjamín, hasta que llegó de manera inesperada, después de recibir un soplo, no la policía, como decíamos antes, sino el presidente del club, Ruiz de Lopera.
Vamos para allá y no dejan de entrar chicas, no dejan de entrar futbolistas. Digo, Dios mío, con el partido que tenemos, le digo a Juan de Ramos, dentro de 48 horas, ¿esto qué es? Y vamos para adentro, pues la primera habitación, cuando abrimos la puerta, pues estaban las chicas allí haciendo ejercicio físico, sin ropa ninguna. Y los jugadores empezaron a tirarse uno por el balcón, el otro por la ventana, y para que no el entrenador no viera nada ni nadie. Y claro, aquello era horrible, vamos.
Mítico episodio de Lopera entrando en casa de Benjamín. Y es que esta mañana queremos hablar con Galder y con Rafa de los futbolistas y las fiestas, de todo lo mucho que se ha hablado este verano, por ejemplo, de la fiesta de Lamine Yamal, que comentaban hace unos días el seleccionador español Luis de la Fuente.
Hay que poner en valor que, mira, un chico de 16 años cuando los tenía, ahora tiene 18, trabajaba como el que más, se cuidaba como el que más, tiene un talento descomunal, entrena 6 horas diarias, más gimnasio, más ese entrenamiento que llamamos nosotros entrenamiento invisible. Todo lo que ha conseguido es gracias a eso. No gracias a que haga una fiesta o haga un gesto, no, que eso es un detalle sin importancia.
O el seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa.
Él entrena 6 horas diarias, está obligado a un régimen de alimentación, va 2 horas al gimnasio, se atiende con fisio, con kine, tiene entrenador personal y está obligado a dormir una X cantidad de horas. Lo otro también es cierto, claro, que tiene novia, que sale de noche, pero ¿qué vamos a poner en el escenario? Esta particularidad, cuya difusión es atractiva a esta rigurosidad metódica que no le atrae a nadie. ¿Qué hace el medio de comunicación? Estafa.
A ver, ¿tienen razón los dos entrenadores, Galder?
No, no tienen razón. Yo creo que no tienen razón. Mira, si la fiesta de Lamine de los 18 años es eso, ¿qué perspectiva de vida le espera? O sea, ¿qué es lo que puede poner en peligro ahora mismo el enorme talento que tiene Lamine Yamal? Pues yo creo que es evidente que es este tipo de comportamientos. Y con tus 18 años, en vez de coger unas cervezas y unos panchitos con tus amigos, que es lo que tienes que hacer, te montas una fiesta al estilo Freddie Mercury y te rodeas de lo peor de lo peor, pues chico, tienes un problema. Y yo entiendo que Luis de la Fuente igual no lo tiene que decir en rueda de prensa, pero dentro del vestuario y a puerta cerrada, o Hansi Flick, o Laporta, o los asesores, o Luis de la Fuente, le tienen que dar un toquecito de, mira chico, antes que tú ha habido un montón de futbolistas talentosos que tiraron su talento por el sumidero haciendo precisamente este tipo de cosas. Y luego Bielsa, él tiene una batalla con la prensa, ¿no? Todo ese discurso es contra la prensa, ¿no? Yo estoy convencido que si fuera jugador suyo, vamos, no juegan 10 partidos.
No me puedo creer que Galder a un futbolista millonario de 18 años le proponga hacerse una fiesta con panchitos.
En su mayoría de edad.
Y unas latas, en su mayoría de edad. Hombre, yo creo que como mucho se pueden tratar como defectos de juventud, pero a mí no me parece nada preocupante de por sí. Me parece mucho más preocupante, por ejemplo, volviendo a lo de la ópera, esa imagen de que tú seas un chico joven que estás haciendo una fiesta y que en la puerta de casa te aparezca la ópera. Eso sí me parece...
Me
parece traumático. Yo creo que eso sí que puede romper la carrera de un futbolista.
¿Tú sí crees que es compatible el fútbol con este tipo de fiestas?
Seguramente.
Porque no solo estamos hablando de fiestas, estamos hablando de este tipo de fiestas.
Este tipo de fiestas. Creo que tenemos que llegar a eso, al punto de vista de que, al punto de acuerdo de qué tipo de fiesta estamos hablando. Yo creo que una fiesta...
Que a lo mejor entre los panchitos y la fiesta de la Miña Mala hay un término medio.
¿Tú crees que la fiesta de la Lamine Yamal es el otro extremo, a los panchitos?
Yo un poco sí.
¿Tú crees que sí?
Yo un poco sí.
Yo, sin saber exactamente todo lo que ha pasado en esta fiesta, al final estamos hablando de rumores, de un chico joven que se rodea de famosillos, de compañeros de trabajo y que hacen un poco cosas de ricos o intentan jugar a estas cosas de ricos. Yo ahí de por sí no veo nada preocupante. Si empezamos a hablar de consumos de alcohol, de drogas y esto, a lo mejor lo vería desde otro punto de vista. Pero sin esa información, yo no lo veo.
Mira, escuchad lo que...
De hecho, aprovecho desde aquí para decirle a Lamin Yamal, si a su fiesta 19 fiesta quiere contar con alguno de los miembros de la dupla, yo podría ir.
Incluso los tres. Quiero que escuchen los oyentes y que escuchéis vosotros. Hace unos años, el hoy exjugador del Madrid, Guti, que decía esto.
Reconozco que me gusta el día, reconozco que me gusta disfrutar del día de mis padres, de mis hijos, y me gusta disfrutar de la noche con mis amigos. O sea, eso siempre lo he dicho y siempre lo haré, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver. Lo único que, como tú bien dices, hay que hacerlo con medida y hay que intentar saber cuándo lo tienes que hacer, ¿no? Pero yo creo que una buena fiesta con tus amigos, yo creo que cualquiera le gusta hacerlo, ¿no?
Es incluso sana.
Sí, creo que sí, yo creo que sí. Aparte que tenemos la edad para hacerlo. Yo no me veo con 60 años en una discoteca a las 6 de la mañana, ¿no? O a las 5 de la mañana, me veo ahora.
¿Por qué crees, Galder, que es incompatible con el fútbol el futbolista fiestero?
Antaño quizá lo era, porque el fútbol no tenía el componente físico que tiene hoy en día. Hoy en día una Primera División Española, una Premier League, son competiciones en las que si no eres un atleta de élite no puedes, vamos, ni asomarte. Y la diferencia entre un penalti y llegar al balón es una milésima de segundo, que es la que te determina si te cuidas al máximo o no. Y luego además porque los clubes hacen unas inversiones enormes en estos jugadores de cuya permanencia depende el hecho de que ellos se cuiden. Y no es solo además ya a nivel físico, sino incluso a nivel mental, de dónde tienes la cabeza, ¿no? O sea, yo, a mí no hago broma con la fiesta de Lamine, pero a mí lo que me preocupa es qué modelo de vida quiere este chico llevar. Y luego, si hay decenas de ejemplos, luego los hablamos de gente que ha destrozado la carrera.
Eso iba a preguntarte,
en la época de Guti, pero hoy.
Se puede comprometer, uno puede comprometer su propia carrera por un espíritu excesivamente fiestero, y ejemplos hay.
No, es que lo hacen, y que de hecho lo hacen, y ha habido muchos que lo perdían. Uno de los vídeos que veíamos esta semana, a cuenta de esto que compartíamos en el chat de la dupla, era de Ronaldo cuando jugaba en el Real Madrid, diciendo si sales en tu ciudad está muerto, y él contaba que a la salida del entrenamiento se cogía un jet, se iba a París, se pasaba toda la noche de juerga, volvía, y al día siguiente, hasta las 10 de la mañana, estaba entrenando. Mira, has llegado puntual, pero ¿dónde tienes tú la cabeza? Y Ronaldo es un ejemplo de haber podido ser el mejor jugador de la historia, lo tenía todo, y acabó en uno más, muy bonito, un gran jugador, con una juventud maravillosa, porque la cabeza no la tenía donde la tenía que tener. Y de hecho Núñez, cuando se le fue, dijo que a la hora de firmar el contrato, en algún momento que pensó, joder, es que si este chico no está donde tiene que estar, hipotecamos todo el club.
Claro. Hombre, yo creo que siendo cierto que hay muchos ejemplos de futbolistas que han podido arruinar su carrera por no tener una vida más o menos ordenada, por abusar de la fiesta, yo creo que hay muchos más ejemplos de lo contrario. De futbolistas que sí han sabido salir de fiesta o entregarse a las dos almas que compartían vida en él, y ser capaces de llevar una carrera larga. Si lo llevamos al día de hoy, a las exigencias físicas, por ejemplo, que tiene el fútbol a día de hoy, yo creo que también el propio futbolista ha cambiado mucho. La propia sociedad ha cambiado mucho. Somos una sociedad que a nivel físico, a nivel de alimentación y tal, se cuida muchísimo más seguramente de lo que se cuidaban antes los futbolistas. Y yo creo que los chicos a nivel físico que llegan a la élite, por supuesto que están preparados porque se lo han trabajado. Pues yo creo que sí que funciona esto que llamaba de la fuente del entrenamiento invisible, que además del entrenamiento y de todas las exigencias físicas que le pone el club y sus entrenadores, ellos mismos en casa también se cuidan, y yo creo que saben ser ordenados en una mayoría, en un gran número saben cuidarse y saben llevar una vida ordenada e ir de fiesta de manera ordenada, que yo creo que es la clave, ¿no?
Pues claro, es que yo ha dicho una cosa Galder que yo estoy absolutamente de acuerdo con él, que sobre todo es el claro que se pueden ir de fiesta, pero es el modelo. Por eso cuando Galder dice de verdad que este es el modelo de vida, el modelo de persona que quiere ser la niña mal,
viéndolo vestido pues, claro, como un capo de los años 30 pues de Chicago, da un poco de miedo, pero
claro.
¿Quién te rodea? ¿Quiénes son los nuevos amigos? ¿Quiénes son los que te consiguen esa entrada VIP que te vas a tal? ¿Qué tipo de gente empieza a rodearte? Y poco a poco empiezas a aislarte de lo que te ha llevado precisamente a la élite, que ha sido un entorno, bueno, una ambición, un entorno en la mayoría de los casos más o menos seguro, y el ascendente del club. Fíjate que cuando abríamos con el audio de la semana pasada, tú decías, alguien tiene que tener Ramos al lado que le diga no hagas esto. Pues alguien tiene que tener Lamine Yamal o cualquier jugador de esa edad dentro del club y en su entorno que le diga, chico, esto no. Y cuando ha trascendido, el impacto negativo a tu imagen es terrible. Y todos estos que te aplauden ahora, cuando empieces a jugar mal, van a ir a por ti. Porque encima eres el mejor pagado de la plantilla. Y son gente que está en una situación que es muy vulnerable, aunque parezca que no.
Por cierto, estoy muy intrigado con esto que decía Guti de yo no me veo con 60 años saliendo de fiesta.
¿Es de un edadismo?
¿Pero cuántos años tiene Guti ya para comprobar este dato?
Me parece además este comentario. O sea, no he querido decir nada porque no se viera que yo sangraba por la herida. Pero gracias, Rafa, por echarme todo el cable. Rafa Galder, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Un beso.
Chao, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.